Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige además en Radio María el programa Moral de cada día.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Vamos a meditar esta noche un par de cosas que se relacionan, aunque San Ignacio las separa. Vamos a intentar hacerlas juntas. Hay en la segunda semana de los ejercicios algunas meditaciones muy características que no forman parte de lo que es en sí la vida de Jesús, pero que se relacionan con ella. Y nosotros lo vamos a unir, esta meditación que él titula de la elección de Estado, con la llamada de Jesús a los apóstoles y con las palabras que utilizó en ese entorno y con las que utilizaría para nosotros. Vamos a ver si somos capaces de meditarlo todo junto. Puede parecer que una persona que ya está casada, o que ya es sacerdote, o ya es religiosa, no tiene mucho sentido que haga esta meditación, pero igual que se puede elegir estado, si uno quiere ser misionero, o si quiere entregar su vida al Señor en la caridad, o si quiere ser militar, o quiere casarse, o cree que el Señor le llama a la vida consagrada, pero dentro de un instituto concreto, o simplemente como una virgen consagrada. Bien, vamos a ver qué nos pide el Señor, qué les pedía a los apóstoles y cómo podemos discernirlo con la ayuda de San Ignacio. También a lo largo de la vida y en cada día tenemos muchos momentos en los que hay que elegir una cosa u otra y conviene saber qué quiere Jesús que elijamos. Y vamos a intentar discernir, ayudarnos de la palabra de Dios y de San Ignacio para elegir bien en cada decisión. Voy a leerles el número 169 igual que lo escribía él. Dice así, preámbulo para hacer elección. En toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando para lo que soy criado, es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Y así cualquier cosa que yo eligiere debe ser que me ayude para el fin para el que soy criado. Lo que decíamos al principio, esta mañana, en el principio y fundamento, aquello que me lleva a la salvación, al cielo, no ordenando ni trayendo el fin al medio, es decir, la salvación a lo que voy a hacer ahora, sino el medio al fin, lo que estoy haciendo para ir al cielo. Así como acaece que muchos eligen primero casarse, lo cual es un medio, y secundario servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, en la vida matrimonial, siendo que servir a Dios es un fin. Asimismo hay otros que primero quieren hacer y tener beneficios y después servir al Señor con ellos. De manera que estos no van derechos a Dios, mas quieren que Dios venga a sus deseos desordenados y por consiguiente hacen del fin medio y del medio fin. De suerte que lo que habían de tomar primero, toman después, porque primero hemos de poner por objeto querer servir a Dios, que es el fin, y secundario tomar beneficio o casarme, si más me conviene, que es el medio para ese fin. Así ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o a privarme de ellos, sino solo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud eterna de mi alma. Se dice pronto y es muy claro. No sé si lo han entendido bien. Hay medios y fines, y qué pocas veces ponemos el fin como aquello a lo que tenemos que tender, que por eso se llama fin. Y todas las demás cosas nos tienen que ayudar a eso, y si no, no son buenas. E incluso siendo buenas, si a mí no me ayudan, tengo que desecharlas. A eso quiere llegar el santo. Vamos a hablar en esta meditación del llamamiento de los apóstoles, que nos ayudará a cuando Dios nos llama también a cosas pequeñas, a sacrificios concretos, a decisiones. y haremos, como San Ignacio, una composición del lugar sobre el lago de Genezaret, donde solía estar Jesús y donde llamó a la mayoría de ellos. Vamos a leer algunos relatos que nos pueden ayudar a hacernos presente en aquel lugar, viendo las personas que había, escuchando lo que decían y quizás también hablando con ellos si alguno se siente movido a hacerlo. Los primeros que entraron en contacto con Jesús son Juan y Andrés, porque se lo dijo Juan Bautista, su maestro. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Después de esto, Andrés llevó al Señor a Pedro. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Al día siguiente determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret». Natanael le replicó: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño». Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?». Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores». Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». También llama mucho la atención la vocación de Mateo. Después de esto, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan». El Evangelio de San Marcos dice así: Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar los demonios: Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Y termino la lectura del Evangelio leyendo a San Lucas en el capítulo 5. Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Puede ocurrir que en estas llamadas de Jesús de repente te llame a ti, o llame a Mariluz de Sevilla, o a Carmen de Santander, a Ángela de Palma de Mallorca, a Pilar de Talavera de la Reina, o a Antonia de Córdoba, o a José Bernardo de Ceuta, a María de Sevilla, a Fernando de Madrid, a Rubén de Santiago, a Mercedes de Zaragoza, a Antonio de Castellón, a Josefa de Cuenca, o a Jordi y a José María de Barcelona, o a ti que me estás escuchando, o a mí que me vuelva a llamar cada día. Porque quizás no será para dejarlo todo y seguirle, pero a lo mejor sí para dejar alguna cosa. Y quizás no será solo para ser pescador de hombres y nada más, pero a lo mejor sí que será para pescar alguna persona en mi entorno cercano, o para remar en la barca de la iglesia, o para ayudarle a alguien a descubrir quién es Jesús. Sí, puede que te llame. Les voy a contar una historia breve de un misionero que en una clase, en un colegio, cuando iban por los colegios explicando sus vivencias, pues preguntó: ¿quién querría ser misionero? Para invitarles a seguir el camino del Señor, en ayudando a los más pobres y hablando de la buena noticia. Y todas levantaron la mano, era una clase de niñas, y todas levantaron la mano. Y después dijo: bueno, pero para ser misionera hay que saber dejarlo todo. No se puede uno ir a las misiones y arrastrar todas las cosas que tiene y dejar a la familia. ¿Estáis dispuestas a dejar todo para seguir al Señor? Y todas mantuvieron la mano arriba, menos una que la bajó. El misionero se dio cuenta y le preguntó: oye, ¿cómo te llamas? Se me llama María. ¿Y por qué has bajado la mano? Y la niña dijo: he bajado la mano porque estoy dispuesta a dejarlo todo menos mi osito de peluche. Yo no sé si todos tenemos un osito de peluche. Algo que no queremos dejar, bajo ningún concepto. Algo que si nos lo pide el Señor, estaremos en contra. Y por eso no somos buenos misioneros, y por eso no somos buenos cristianos. A lo mejor porque tenemos el corazón agarrado a alguna cosa. Es una ocasión para pensarlo. Y vamos a pedirle a Jesús, que siempre invita a San Ignacio a hacer una petición, por todas aquellas personas que es posible que el Señor llame, por todas aquellas que dudan, y también por todas aquellas que han decidido seguirle, para que se sientan acompañados de sus superiores, de los obispos, de todos los miembros de la Iglesia, para que así el seguimiento al Señor pueda dar fruto en el corazón de cada uno y en el de todas las personas que ponga el Señor en su camino. Les invito a hacer una meditación con el método de aplicar los sentidos. Ver a las personas que hay, escuchar lo que dicen y fijarnos en lo que hacen. Eso nos puede ayudar a ponernos en la situación de ese momento de la llamada de Jesús a los apóstoles, de cada una de las llamadas que fue habiendo en su vida y de las llamadas que también nosotros tenemos. Si se han fijado, unos apóstoles llevan a otros. Andrés lleva a Pedro, Felipe a Natanael, dos de ellos venían por Juan. También en la iglesia muchas veces unos vamos por otros. Seguro que tú has podido llevar a otras personas a rezar o a recibir los sacramentos o a conocer a un sacerdote o al otro. También vamos a pedir que no tengamos miedo en invitar a los demás a acercarse a Dios y por todas aquellas personas que nos han acercado a Él a lo largo de nuestra vida. El sacerdote que nos bautizó, el que nos dio la primera comunión, los catequistas que nos prepararon, las personas que en la parroquia colaboran para que podamos seguir rezando y participando de esos momentos entrañables con el Señor. Por todos ellos vamos a hacer esta súplica y después de la música que vamos a poner para recogernos, nos iremos al lago de Genezaret o dentro de la barca o a una explicación de Pedro y Santiago de lo que fue su vida, lo que prefiráis. Les dejo con la música.
Señor, toma mi vida nueva, desde que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea. Corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten palabras, necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Así, en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente.
Vamos pues a mirar a las personas en esas escenas tan evangélicas, tan conocidas, de un atractivo grande, incluso concebidas como algo natural. Jesús, que inicia su vida pública predicando la penitencia y la conversión de los pecadores porque el reino de Dios está cerca, va en busca de hombres y ante todo de sus cooperadores. Y como la gente se aglomeraba por donde estaba el Bautista, en sus excursiones pasa repetidas veces cerca del grupo que Juan formaba con sus discípulos. También a nosotros nos llama varias veces, como que insiste, como que la inspiración se repite, o alguien te dice una cosa, otro te la repite, el otro te la recuerda, igual que nos pasa cuando uno va a buscar a otro en el llamamiento de los apóstoles, también los consejos que nos dan a través de un sacerdote, o tus padres, o cualquier persona que te conoce, son como una pequeña llamada de Jesús. Juan el Bautista, cuantas veces le divisa, lo señala. Contemplemos la sencilla y atractiva y digna figura de Jesús y la austera y encendida del precursor, contento de ver ya actuar aquel cuyos caminos vino a preparar y preparó con tanta fidelidad, sin respetos humanos algunos, sin soberbia, diciendo aquello de conviene que él crezca y yo disminuya. ¿A cuántos nos vendría bien disminuirnos en virtud de Jesús, o a favor de Jesús, o para que Jesús crezca? ¿De qué sirve cuando un sacerdote se va de un pueblo y la gente deja de ir a la iglesia? No entendieron bien su mensaje. porque a lo mejor no iban a Jesús. Iban por él porque él hablaba bien, porque los distraía, porque era simpático, porque qué sé yo. Hay que enseñarles a encontrarse con Jesús. Nosotros, cada uno, ustedes también, nos tenemos que encontrar con Jesús. Ve el Bautista que Juan y Andrés, llevados por sus palabras, echan a andar en pos de Jesús y se alegra. Él gozaría inmensamente con que todos le abandonasen por seguir a Jesús. Juan y Andrés van siguiendo tímidamente al Cordero de Dios, hasta que la mirada benévola de Jesús, que se les vuelve, les anima para acercarse a él y hablarle. ¿Qué vieron Juan y Andrés y qué oyeron estando con Jesús aquel día? Que Andrés se preocupa enseguida de traer a Pedro, su hermano, mayor de edad y ya casado. Y Juan, a la extrema vejez, cuando escribe estas páginas, recuerda amorosamente y con toda precisión la hora de la entrevista. ¡Qué bonito momento! Como aquellos que sabemos que el Señor nos ha hablado, no sabemos muy bien qué nos ha dicho, pero estamos seguros que ha habido una comunicación especial entre Dios y nosotros. Cuando nos falta la fe, es muy difícil que eso pase, aunque a veces también ocurre. ¿Cuántas veces dedicamos algún momento del día a tener una entrevista con Jesús? Cuando es una entrevista de trabajo, cambiamos los turnos, pedimos vacaciones, salimos antes, vamos en taxi, nos preparamos, estamos nerviosos, pedimos oración a los demás. Cuando es una entrevista en televisión, a lo mejor hasta nos arreglamos, o es que voy a salir por la tele. Y las entrevistas con Jesús, las preparamos, estamos nerviosos, estamos contentos, ponemos los medios, le dedicamos tiempo, dejamos las cosas, los teléfonos, las preocupaciones. Viendo a Jesús con Pedro, como después con Bartolomé, por Felipe, este, tan singularmente llamado con una seña, se advierte una corriente especial de simpatía, aquello de que el cariño se contagia. Son Pedro y Bartolomé, de edad aproximadamente como de 30 años, sencillos, bondadosos, aunque educados en ambientes algo diversos, porque Bartolomé parece algo erudito, en la medida que puede admitirse entre pobres aldeanos y pescadores. Juan y Santiago son hijos de familia relativamente rica, pues su padre Zebedeo tiene jornaleros para la pesca y parece el jefe de la sociedad pesquera, de la que forman parte, entre otros, Pedro y Andrés. En Jesús, para las almas sencillas de aquellos pobres hombres, aparece algo tan atractivo que no pueden resistirse a su invitación y para estar con él lo dejan todo, como recordará más adelante Pedro. Y es notable que la primera impresión que llevan consigo y de la que se valen tanto Andrés como Felipe para atraer respectivamente a Pedro y a Bartolomé, es que Jesús es el esperado Mesías, hijo de Dios, vaticinado por Moisés y los profetas. Felipe y Mateo son los que se entregan a Cristo de una manera más sorprendente por lo imprevista, a la primera palabra. Mateo era cobrador de impuestos, con lo que suponía eso para el pueblo judío. Era el personaje que elegían los romanos para que cobrase lo que quisiera, con tal de que el romano tuviera su dinero, y con el resto, con la diferencia, él ya podría así comer. De forma que se hacían ricos a base de cobrar de más a sus conciudadanos, obligados o trabajando para un país opresor que les había aplastado su religión y sus costumbres. O sea, una de las personas más odiosas del pueblo judío, por traidor y por usurero. Tenemos pues un grupo formado por personas entre 20 y 30 años, dos un poco mayores, Juan un poco más joven, que forman el colegio apostólico. Jóvenes pescadores, rudos, ignorantes, al mismo nivel, más o menos, que la generalidad de los pobres aldeanos judíos, galileos, a excepción de Judas, el traidor. Y ser de Galilea representaba socialmente ser de una región más atrasada. Bien podemos ya aquí decir con San Pablo: mirad, hermanos, los que como vosotros han sido llamados, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo innoble del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que no se gloríe ninguna carne en el seguimiento de Dios. No sé si nosotros alguna vez hemos puesto la excusa de que no estamos preparados, de que no sabemos suficiente. Bueno, pues el Señor te capacitará. Tú, adelante. Te ha pedido esto. Tú has pedido ayuda. Has puesto los medios. Pues no tengas miedo. Sigue. Recuerdo visitando la cartuja de Aula Dei, cuando tenía cartujos, en Zaragoza, que el padre superior era yo muy niño y me preguntó que qué quería ser de mayor. Y le dije, sacerdote si Dios quiere. Y aquel hombre me contestó, claro que quiere. Lo he recordado muchas veces. Claro que quiere Dios muchas cosas. Sí, los que tenemos que querer somos nosotros. Claro que quiere Dios que colabores en la parroquia. Claro que quiere Dios que des el 100% en tu casa. Claro que quiere Dios que seas honrado en el trabajo. Y estás totalmente preparado y además Dios te ayuda. Pero si tú no quieres, entonces Dios no te va a obligar. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, dice San Agustín. Podemos pedirle a los apóstoles la disposición necesaria para cumplir la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida, sea cual sea. Y si tenemos que elegir cuál tiene que ser, miremos, como decíamos al principio de los ejercicios, el fin para el que somos creados. ¿Estamos nosotros caminando hacia ese fin que Dios quiere para nosotros desde que nos creó? Y si no sabemos si estamos obrando bien, o podemos preguntar o parar un poco el ritmo de la vida, que últimamente parece que vamos todos como si fuera una carrera esto de vivir. El segundo punto es escuchar lo que dicen. Abundan en estos relatos palabras de invitación y aún de dulce mandato para aquellos dichosísimos apóstoles. No sé qué le hubiéramos dicho nosotros si Jesús hubiera venido y nos hubiera dicho, casi señalando con el dedo, tú, sígueme. Y nos lo dice todos los días, ¿eh? Sígueme en el dolor, sígueme en el sacrificio, sígueme también en el gozo, para después seguirme en la gloria, claro que sí. Juan, indicando a sus discípulos quién es aquel a quien deben seguir, con aquellas profundas expresiones que la Iglesia después adoptará, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón, el cual fue puesto delante de mí, porque primero que yo, él ya era. Palabras del Bautista que tienen un sabor de humildad y un gozo en desaparecer y una satisfacción maravillosa de desinterés, incitando a todos a que vayan al que es la luz. Hablábamos también hace poco, unos minutos, de la necesidad de no seguir a nadie más que a Cristo, de no dejar la Santa Misa por las personas o los ratos de oración. Qué importante seguir a Jesús por Jesús, no por lo que dirán o por lo que no dirán. Jesús manifiesta sus palabras rebosando delicadeza y una bondad inefable, fragancia de cielo que suavemente arrastra detrás de sí a los elegidos. Notemos en aquella grandiosa escena de Juan y de Andrés, siguiendo curiosos y encogidos, algo recelosos al Maestro, la respuesta de Jesús, que nos da el secreto del trato con Dios y de la fidelidad. Venid y ved. Aquí está todo el problema de la vida espiritual y la única solución. Nosotros queremos ver primero, y ha de ser primero el ir, y el gustar fiándonos y creyendo en él. Después vendrá el darnos cuenta de que allí está la verdad y la vida, por haberlas gozado nosotros mismos. Antes de probar la vida espiritual, no se ven sino las cosas que se dejan. Oigamos aquellas conversaciones con Pedro y con Bartolomé, tan admirablemente recordadas por Juan, el discípulo amado, que no se nombra en toda la escena, pero que se ve claramente haber sido no solo testigo presencial, sino actor. Magnífica promesa simbolizada en el nombre de Pedro. Elogio estupendo para el bueno de Natanael, hombre de bien, sencillo y franco en manifestar sus opiniones. Confianza de Jesús en la sinceridad de todos ellos, especialmente de Felipe y de Mateo, a quienes hace suyos con una sola palabra. A Pedro, Andrés, Juan y Santiago les atrae fuertemente y tarda algo en invitarles a seguirle del todo, quizás porque está más relacionado con ellos, porque están asociados en la pesca y estos dos últimos son sus parientes próximos y así los tiene a mano cuando les quiera definitivamente. A veces Jesús también se hace esperar a ver qué decimos nosotros. Nos hemos puesto alguna vez a oír lo que nos dice Jesús en el Sagrario. Hay un libro hermoso de San Manuel González que dice qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el Sagrario. ¿Nos habla realmente? nos ha dicho tantas cosas. Una vez a Felipe le dice: tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces. Puede ser que esa misma frase la repita con nuestro nombre, de tantos favores que nos ha hecho, de tantas veces que hemos visto que está ahí acompañándonos en la vida. Seguro que si le dedicas un rato te darás cuenta de que habla. Lo que no puede ser es que dejemos para Dios el tiempo último del día, que ya estamos cansados, o si me sobra algún rato, o como dice un señor de mi pueblo, mira al cielo y dice: como no se queja, pues vengo a misa a veces y otras no, porque Dios no me dice lo contrario. Él espera paciente. No te hagas esperar tú. Sale al encuentro y pregúntale qué quiere. Habla con él. Sí, muchas veces los trabajos del campo facilitan eso y la ciudad lo hace imposible. No sé dónde vives, dónde estás, cuál es tu vida diaria, pero quizás sí que puedes hablar cada día, por lo menos durante estos ejercicios, un rato con Jesús. Quizás conduciendo, quizás descansando, quizás dando un paseo. No le niegues la palabra, que sus diálogos valen la pena y cuando tú empiezas siempre responde. Que así sea. Nos queda un tercer punto, el de ver lo que están haciendo. Juan cumple muy fielmente su misión de anunciador y preparador y corregidor de las costumbres, hasta ser encarcelado y decapitado, después de haber visto poco a poco, con íntimo gozo, disminuir su grupo de discípulos y ver cómo se iban hacia Jesús. Quizás hoy nos faltan Juanes que adviertan de las cosas que están mal. Quizás hoy hay costumbres depravadas que nadie se atreve a señalar. Y quizás sea la peor lacra de nuestro tiempo que las cosas que se hacen mal se piensa que están bien o se les llama buenas. Y ya lo dice Isaías: ¡ay de los que al mal llaman bien! Siempre ha habido pecados, siempre ha habido costumbres que no eran correctas, pero los que las cometían, los que las vivían, sabían que estaban haciendo mal y ahora hacen ostentación de lo que quieren o de lo que apetecen o del lodo en el que se enfangan y no se dan cuenta de que están tirando por tierra la libertad que les dio Dios al crearles y a lo mejor puede ser su eterna condenación. Qué poquito se dice, cuántos Juanes nos faltan. Aunque también es cierto que para ser Juan hay que ser humilde como él, llevar la vida que llevaba él y tener la confianza que tenía con las personas a las que advertía. Porque si no te tienen confianza, puede ser que estemos echando margaritas a los cerdos, como dice Jesús bien claro en el Evangelio. Él, mostrando su celo y su humildad, su bondad inagotable, recogiendo consigo aquellos discípulos y constituyendo lo que sería su estado mayor, con aquellos rudos pescadores, labradores y el cobrador de impuestos. Recordemos amorosamente las respectivas escenas de cada llamamiento, admirando la dulzura con que va adaptándose a las circunstancias de cada uno. La hermosura del echar la red a la derecha y encontraréis. Tengo una historia bonita de estos pueblos. Íbamos a celebrar el año de la misericordia, y aquí cerquita está la ermita de la Virgen de Rus, patrona de San Clemente. Y el señor obispo dijo que podíamos organizar una misa por la tarde. Coincidía que era el día del hijo pródigo. Y, bueno, los párrocos intentamos avisar a la gente. Domingo por la tarde de invierno se mueve poco personal. Pero ya que lo ha dicho el obispo, pues iremos a ver cuántos somos. Y lo dije en el pueblo como el que dice que no sé qué decirles, que mañana va a llover. Toma que empezó a animarse gente y llegamos allí y quizás éramos 15 sacerdotes y estuvimos confesando más de 2 horas, los 15. Sí, fue en tu nombre echaré la red, pero de arriba abajo, porque no sé si nadie esperaba que fuéramos más de 100 y quizás éramos 500. Muy hermosa la iniciativa y muy hermosa la disponibilidad de compañeros y del obispo por venir desde Cuenca. Ahí empezábamos nuestro jubileo prácticamente y recibimos con creces la recompensa del trabajo pequeño de dedicar también la tarde al trabajo del domingo a celebrar las santas misas cuando todos llevábamos ya 2, 3 o 4. Escenas hermosas de la vida de un párroco rural. podemos darnos cuenta de la deliciosa manera con que atrae y tranquiliza a los que se asustan, a los curiosos, a Juan y a Andrés. Le van siguiendo y parándose cada vez que Jesús parecía quererse volver. Y miraban disimuladamente al precursor, quien por señas les animaba a seguir. Hasta que, acercándose más a Jesús, éste se volvió y les pregunta amablemente qué es lo que buscaban. Tantas veces nos paramos cuando el Señor nos pide algo. O parece que llama a un joven y de repente se para a mitad y no se atreve a dar el paso. Cuesta dar el salto. A veces te piensas que porque has dado ese paso primero ya está todo hecho y luego toca darlo una y otra vez. Y cuando un compañero se va de misionero al Perú, sale la gente a despedirlo casi con banderitas y cuando llega allí se encuentra que tiene casi toda la diócesis de misioneros desde hace 20, 30, 40 años. ¡Qué hermosura la vida misionera! ¿Cómo nos tomamos la misión de cada día alrededor de los nuestros? En lo que tenemos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia. La respuesta de ellos es encantadora y muy significativa. Podríamos tomarla nosotros para repetirnosla una y mil veces. ¿Dónde vives, Jesús? ¿Dónde estás generalmente? Su contestación será que vayamos y veamos. Que vayamos decididos a la renuncia, a la pobreza, a la humillación. Y veremos que allí está Él y gozaremos con Él. Vamos juntos a celebrar la adquisición de Mateo en ese banquete con el que obsequia al Maestro y que después le echarán en cara, como tantas veces han echado en cara a los sacerdotes haber ayudado a los demás. Tiempo recio para los sacerdotes. Podemos rezar por ellos. Recemos por la Santa Iglesia. Pidámosle perdón también al Señor por nuestros defectos y que siempre que algún sacerdote nos necesite, nos encuentre allí. Y que siempre que Jesús nos llame para el trabajo que sea, nos encuentre allí, constantes, alegres, transmitiendo el gozo y la esperanza.
Señor amado, como el
Y nos queda ahora, como siempre, un pequeño diálogo con Jesús. Vamos a hablar con él y le vamos a contar tantas cosas. O que nos cuente él mejor cómo sería aquel momento en que Mateo se levantó. Jesús lo sabe todo y sabía que lo haría, pero quizás estaba algo nervioso o quizás tenía miedo de que le dijera que no. Porque somos libres, ¿eh? Aunque Jesús lo sepa, lo que nosotros hacemos entra dentro de nuestra libertad porque Dios lo ha querido así. Y también el gesto de Andrés de ir a hablar con Pedro y de Felipe, de ir a hablar con Natanael, cómo dejaron a su padre Santiago y Juan. ¡Qué hermoso! A veces tenemos que dejar nuestras cosas, como decíamos, Jesús. ¿Tú nos vas a ayudar? ¿Tú puedes ayudarnos a distinguir cuáles son tus cosas y cuáles son las nuestras? Hay una oración que te rezamos en junio, en el mes del corazón de Jesús, que dice, cuidad vos de mí, de mis cosas, y yo cuidaré de vos y de vuestra gloria. ¿Hacemos eso realidad cada día? Ojalá sea que sí. Yo no sé si le preguntarías luego a tu madre qué le había parecido o si los conocía de antes, o enseguida los llevarías para presentársela a su casa, qué sé yo, a cenar, a desayunar, no lo sé, o a charlar un rato. Y Lázaro y María, ¿qué dirían? ¿O los conociste más tarde? Porque esto era el principio. ¿Tenías un plan pastoral, como hacemos nosotros? ¿O ibas haciendo según lo que cada uno necesitaba en cada momento? ¡Qué hermosura de estampas! ¡Qué vida aquella, la de los primeros discípulos junto a ti! Y nosotros que podemos estar contigo y a veces no tenemos tiempo, o no tenemos ganas, o tenemos sueño, tantas cosas. También me gustaría pedirte, en nombre de todos los oyentes, que seguro que lo llevan muy dentro, por todo lo que ha ocurrido últimamente, por la Iglesia, por tu Iglesia, por los sucesores de los apóstoles, tus obispos, y por el Santo Padre, para que le dejen en la tarea de renovar la Iglesia y ser puente siempre entre Dios y los hombres, que sepamos aprovechar el Papa que tenemos y sepamos aprender tantas cosas buenas de su labor y de su palabra. También vamos a pedir por los obispos y por la comunión de los obispos con sus sacerdotes. Hace poco se celebraba el 25 aniversario de la fundación del seminario de Getafe y fueron un buen número de sacerdotes con los seminaristas a Roma. Y el Papa les dijo en un minuto tres cosas: que no se alejen de Jesús, que sean sacerdotes que estén cerca de su pueblo y también que no se alejen de su obispo. Qué misterio cuando nos pensamos que lo que hacemos nosotros es mejor que lo que diga o piense el obispo. Qué misterio que no seamos capaces de reconocer en ellos a los apóstoles. Algunos decimos, uy, si hubiera estado yo en tiempos de Jesús, ¿verdad? ¿Qué diferente hubiera sido? ¡Qué bien! Bueno, pues tenemos aquí uno de sus apóstoles elegidos y a veces o no le hacemos caso o no prestamos interés o nos olvidamos de rezar por él. También pedimos por tantos misioneros alejados de sus familias que están dedicando su vida día a día fuera del país, dejándose la piel por los más pobres, por los más necesitados, por los que no han oído hablar nunca de Cristo y llevan el Evangelio, la buena noticia, allá donde no llegan a veces ni los médicos, ni los deportes, ni la televisión, ni quizás los móviles. Por supuesto tenemos que rezar por los sacerdotes difuntos que han perdido su vida porque los han asesinado en los países de misión o porque sencillamente estaban enfermos y han llegado su hora de presentar su alma al Señor. Jesús, acuérdate de todos ellos y haznos valientes, como los mártires, que seamos capaces de dar testimonio, aunque no nos pidan la vida, en el día a día normal, en ese ir vestido de sacerdote por la calle, en ese bendecir la mesa si comemos fuera o en casa de una familia, en avisar a los fieles de la abstinencia o del ayuno, o en explicar sencillamente las verdades cristianas, en defender a la Iglesia cuando se puede y en rezar por ella cuando eso está difícil. También te pedimos por nosotros cuando pecamos, sacerdotes que nos equivocamos muchas veces y que escandalizamos y no somos ejemplo, porque muchas veces la palabra pues se la lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. La vida, Señor, que seamos capaces de copiar tu vida, la que dice el Evangelio, la que tú quieres que llevemos, esa que rezamos en el Padre nuestro, que se haga su voluntad, en la tierra como en el cielo. ¿Somos capaces de vivir como el cielo quiere? Y por los que no pueden con toda la faena, estos días, esta Semana Santa, que irán de pueblo en pueblo, de altar en altar, de templo en templo, celebrando la muerte y la resurrección del Señor. en las profesiones, en los oficios, en los monumentos del Jueves Santo. Bendice a tus sacerdotes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos y que podamos ser, como el Papa, puentes entre tú y nuestros fieles, nuestros feligreses. Bendícenos a todos, Señor. Gracias, Jesús, por el sacerdocio. Gracias por tantos fieles que nos hemos encontrado en la vida que nos han sido ejemplo y ayuda. Gracias por los destinos, por las parroquias. Gracias por el sacerdocio. Gracias por tu llamada. Gracias por dejarnos decir un sí y no dejes nunca de ayudarnos para que perseveremos en cada día, en cada hora, en cada momento, hasta la muerte, como aquel jesuita que estaba muriendo y los compañeros de la casa fueron a visitarlo y le dijeron, ¿quieres que pidamos algo para ti? Tenía más de 80 años el hombre, llevaba más de 55 de jesuita, y dijo, sí, pidan por mí la perseverancia. Todos los días tenemos que pedirla. Rogad, pues, al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies, sí, pero roguemos también a Jesús. Jesús, óyenos, desde tus campos de Galilea, desde tu pesca milagrosa, ayúdanos a que haya muchos sacerdotes, pero también a que seamos santos, que perseveramos en tu tarea, que seamos capaces de obedecer lo que nos manden, que vayamos dispuestos a donde haga falta, que no desatendamos a los fieles en los sacramentos y que también los sepamos recibir con agrado, con dulzura, con caridad, como tantas veces ha dicho el Papa, para que seamos cercanos y manifestemos la ternura de Jesús y de María Santísima, tu Madre, Señor, por su intercesión. Te pedimos tantas cosas tantas veces. Tú que llamaste a Pedro, a Juan, a Santiago, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Simón, a Judas, el de Santiago. Llama a muchos y llámanos cada día para que seamos capaces de levantarnos y que allá donde estemos seamos un reflejo de tu vida, aunque sea solo un poquito, o solo para algunos, o solo en todo lo que podamos. Pero que no nos dejes nunca, Señor, que sin ti no podemos nada, que caemos por cualquier cosa, que nos dejamos arrastrar por el mundo, por el demonio y por la carne, que no seamos un mal ejemplo y que podamos comprender también las vidas de todos aquellos que se esfuerzan por seguirte, pero que no pueden porque sus vidas han tenido muchas heridas, tantos fieles que no confiesan, que no comulgan, que se piensan que no les quieres. Ayúdales en todo. También ayuda a los religiosos que han dejado el sacerdocio, a tantos sacerdotes que se han casado, bendice a sus familias y a sus hijos y no dejes que su corazón arda siempre por tu amor, por el amor a tu Santísima Madre y puedan transmitir esos amores a sus nuevas familias. Jesús, ahora voy a dejar un momento de hablar contigo y voy a hacer una invitación a todos los oyentes, a los que están siguiendo estos ejercicios. Espero que no te moleste. Permítame también invitarles a construir, en la medida de lo posible, una familia cristiana en torno a lo que es su parroquia. A lo largo de la historia, todas las comunidades cristianas se han reunido en parroquias, también en diócesis, una unidad más grande, pero importa mucho lo que nosotros aportemos a nuestra parroquia. Hay el peligro de habernos hecho nuestra religión a medida, según lo que nos conviene, según los horarios, según el lugar donde vivimos o las afinidades, que está muy bien. Pero eso no nos dispensa. Gracias, Jesús, por escucharnos siempre. Gracias por todo lo que nos has contado. Gracias por tus paseos. Gracias por hacerte hombre. Gracias por la Eucaristía. Gracias por Belén. Gracias por la cruz. Gracias por el pan nuestro de cada día. Nos queda ya poco tiempo para terminar esta meditación y ya nos queda despedirnos para mañana, Martes Santo, en la primera meditación a las 11, que tendremos una pequeña plática. Suele hacerse en ejercicios espirituales alguna charla explicando sobre todo partes de los ejercicios, su sentido, lo que se pretende. Hay dos muy importantes sobre la discreción de espíritus y el acompañamiento espiritual para descubrir al buen y al mal espíritu, otra sobre la limosna y el ordenarse en el comer, y luego también otra, quizás imprescindible, sobre los escrúpulos. En el programa Moral de Cada Día dedicamos un día entero a hablar de este tema, porque los ejercicios espirituales no se pueden aplicar en la vida si la conciencia es escrupulosa y no tenemos el alma libre y el corazón ancho. Por eso les recomiendo que pueden descargarse esa plática para leerla, porque aquí no tendremos ocasión, o si tienen el libro de los ejercicios, busquen esas reglas que mañana explicaremos más detenidamente. Y después, por la tarde como hoy, a las 4, a las 6 y a las 11, continuaremos con las meditaciones de la segunda semana de ejercicios. Después, el miércoles, repetiremos el mismo horario con las 4 meditaciones. Me falta pedir una oración para que todos aquellos que están siguiendo los ejercicios tengan mucho provecho, y también una oración por mí, por los pueblos donde estoy, para que los feligreses no sufran las consecuencias del tiempo dedicado a la radio y puedan vivir, también aprovechándose de estas meditaciones, muy cerquita de estos misterios que vamos a meditar estos días. San Ignacio termina las meditaciones, en algunas ocasiones, con la oración tan hermosa que compuso él mismo y que solemos rezar después de comulgar. Vamos a rezarla juntos para despedir el día. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. No nos queda más que despedirles e invitarlos a que esta meditación la puedan hacer mañana por la mañana. Se ha hecho ya tarde y ahora podemos descansar. Y mañana, cuando se levanten, si tienen un momento, pues los puntos que hayan tomado, si han cogido alguna nota, o incluso si pueden escucharlo en los podcasts, pues es una ocasión para repetir, según las repeticiones que hacía San Ignacio, o simplemente para meditar, porque nos vamos con estas ideas de la elección de los apóstoles en la cabeza y mañana las recordamos en nuestra oración, si tienen ocasión. Y si me van a permitir, darles la bendición desde aquí, desde Santa María del Campo Rus, donde estoy de párroco, para que puedan irse a descansar con la bendición del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Gracias por haber estado en este día meditando con nosotros, y te invitamos a continuar en estos ejercicios intensivos, que tendremos 4 meditaciones más mañana, 4 el miércoles santo, y luego el Triduo Pascual y el Domingo de Resurrección, una cada día. Que descanses, buenas noches y hasta mañana si Dios quiere.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que dirige este año el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María también el programa Moral de Cada Día.